desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Antes de poder dar la bienvenida a todos ustedes, especialmente los que nos siguen en las redes sociales, quisiéramos pedir sus oraciones porque en nuestra iglesia también conocemos lo que es el daño colateral que ha causado el cierre del gobierno federal en los Estados Unidos. Aquí tenemos dos o tres familias de nuestra iglesia que no han recibido cheque ya en la primera quincena. Esta semana será otra semana donde no reciben cheque. Y usted sabe que nosotros somos una sociedad de cheque cobrado, cheque gastado, ¿verdad? Huevo quebrado y huevo comido. O sea, no somos una sociedad donde echamos mano de lo que nos sobra o no tenemos por ahí superávits, ¿no?, para poder nosotros lidiar con situaciones tan así, tan impredecibles como estas cosas que se dan. Ahora, quizá los que no vivimos de esto no lo podamos entender, pero solamente las familias que saben que hay que pagar una renta, que hay que pagar gasolina, que hay que pagar también escuela, que hay que pagar comida o llevar calzado a la casa y a los pies de los niños, ellos sí lo resienten. Acá en la iglesia tenemos dos o tres familias que han sido afectadas directamente por esta situación. Probablemente en esta semana, si llegara a haber un poquito de entendimiento entre los dos partidos del gobierno, ya estas cosas vuelvan una vez más a la normalidad. Y bueno, hoy sí, queremos dar la más cordial bienvenida, hablando de torpeza. Dame por favor ahí el título del sermón, Conrado. Queremos dar la más cordial bienvenida a los hermanos que nos siguen por medio de YouTube, por medio también de Facebook, y los que nos siguen por medio de Radio Bautista. Queremos darle más cordial bienvenida a una transmisión más, la transmisión número 1542. Tomamos la decisión de escribir con mucho cuidado, a través de todo este año, sermones que tengan que hablar de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Ya lo hicimos en el primer domingo, se predicó sobre el libro de Génesis. Esta ocasión vamos a predicar en el libro de Éxodo y he extraído uno de los tantos sermones que se pueden hacer acá, aunque Faraón no es el personaje principal del libro, sino que es Moisés. Faraón sí nos da una información bastante linda para poder hacerlo. Le invito por favor a la iglesia que nos pongamos en pie ahí donde todos ustedes se encuentren. Buscamos la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 5 versículo 1 y el versículo 2. Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. He titulado el sermón de esta mañana, El Torpe de Faraón. El Torpe de Faraón. Dice así la Biblia. Leo yo en el versículo 1 y en el versículo 2 lo hacemos todos. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, todos en el 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que nos hables al corazón y que nos ayudes a salir de estas pequeñas torpezas en que algunos de nosotros caemos o reincidimos sin darnos cuenta que podemos afectar directamente a los que nos rodean. Puede ser mi trabajo, puede ser mi país, puede ser la iglesia, mi familia. Háblanos pues al corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Tiene toda la razón, y tuvo toda la razón Faraón, para poder llegar a ningunear a Dios. Para poder llegar y decir, bueno, Jehová, ¿quién es Jehová? Si yo soy el Dios de Egipto, yo soy Faraón, Yo soy Ramsés II. Yo no conozco a ningún dios. O sea, hay otros dioses igual que yo. Somos coiguales. El dios del sol, de la luna, el río Nilo y los otros animales que tenían. Entonces, Faraón en su mentalidad, en su forma de apreciar y en su forma de ver el escenario que él estaba viendo, porque tenía a un par de jovenzuelos que estaban ahí, ¿no?, que habían entrado intrépidamente a la sala donde estaba él y dice que venían en representación de un dios. Si dice, pero si estos son judíos, si estos son un grupo pequeño, estos todos son esclavos. Entonces, ¿cómo va a ser un grupo pequeño que trabajan para mí, que son mis sirvientes, que son los esclavos, que son los que han construido todas estas cosas acá por el trabajo que yo les he forzado a hacer? Y supuestamente ahora me vienen a decir que ellos tienen un dios. O sea, ¿cómo puede ser que un pueblo tan pequeño tenga un dios más grande que el que nosotros los egipcios teníamos? Entonces, para mí, tiene mucha razón el haber llegado él a tratar de una forma tan indiferente y tan despectiva a Moisés y también a Aarón. Faraón era el título que se le daba a los reyes de Egipto. Y quiero pedirles perdón, quiero pedir disculpas si voy a, en estas fracciones, en estos fragmentos del bosquejo, yo voy a bajar mi mirada porque yo no tengo la habilidad que tienen otros predicadores de zafarse, ¿no?, de desprenderse y de alejarse del púlpito y de su bosquejo. Yo no tengo esa habilidad para poder memorizarme, especialmente datos tan importantes que si los saqué y no los voy a poder mencionar, entonces los voy a dejar a ustedes en ayunas. Así que entonces, Faraón, que es el título que se le otorgaba a todos los monarcas en ese entonces en Egipto, que era la civilización más importante de la humanidad, significaba una casa grande. O sea, Faraón era lo máximo. O sea, arriba de Faraón no había nadie. Arriba de Faraón no podía existir nada ni nadie más. Él era considerado un dios. Era uno de los reyes coiguales con la luna, con el sol, con el río Nilo. Yo no sé a estos tipos dónde se les metió la idea, pero cada uno de ellos venían y siempre levantaban una estatua, o como decía un gobernador de mi pueblo, una estatua, dijo, ¿verdad?, por no decir menumento. Entonces, y todos ellos, y este hombre mandó a hacer una base, más o menos como donde estaba la explanada, por llamarle así, donde estaba la estatua de Faraón, de 300 metros de longitud. Pero la estatua era de 30 metros de altura. Era lo mejor. Habían convocado, habían invitado, habían participado, pues, todos los mejores escultores para poder hacer algo digno de la deidad de los egipcios. Entonces, todo esto, se imagina usted, todo esto se había llegado a meter, se había llegado a incubar en la mente de Faraón. Y cuando se encuentra en este escenario, en esta situación que nosotros acabamos de leer, donde dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dame la siguiente figura, Conrado. Precisamente por esto es que Faraón viene y dice esto. ¿Y quién es Jehová usted? A mí, barajéenmela más despacio, explíquenmela, o por favor, démela en replay. ¿Y quién es Jehová? Si ustedes son un grupo de familias que vinieron de allá y vinieron de más acá y están ahora acá en Egipto y aquí ustedes se han multiplicado y aquí ustedes han hecho lo que han querido, pero ustedes son mis esclavos. No me digan que ustedes, un pueblo pequeño, tienen un Dios más grande que yo. Entonces, ahí es donde viene esta situación, donde entra la torpeza. Pero luego, Con el tiempo, los judíos empezaron a multiplicarse. Y dice la Escritura que llegaron a convertirse en aproximadamente unos 3 millones. ¿Se recuerda usted qué es lo que había pasado precisamente previo al nacimiento de Moisés? Que dice que los judíos, pero se multiplicaban de una forma espectacular. Entonces, estos hombres, los egipcios, dijeron, aguas, aguas, porque de aquí a mañana, estos van a ser más que yo, van a ser más que nosotros, van a ser más poderosos que nosotros. Entonces, esto es como lo mismo, ¿verdad? Que dice, ustedes son los que han construido las pirámides. Entonces, está... pirámides de Keops, Kefren, Micerinos, y donde está el gran faraón, y Tutankamón, y todo esto. Y pues ustedes son los constructores, es como que si llegaran a construir el muro por acá. ¿Quién cree que lo va a construir? Us. Nosotros, ¿verdad? Así que, bueno, a lo mejor ya hay que de una vez matar a todos los niños y no dejar que crezcan y no dejar que se multipliquen. Pero esto le salió el tiro por la culata a faraón. Y faraón empezó a entrar en una tirria contra Dios. Empezó él a antagonizar con Dios. Empezó a contradecir a Dios. Y por lo que yo veo, por todo el entorno y por todo el panorama, el escenario en el cual él había vivido, porque su nombre era Ramsés II, ya le había precedido a el otro faraón, entonces dice, nosotros somos invencibles. O sea, aquí tenemos a los sirios. Aquí están los asirios. Allá están los babilones. Los judíos son chiquitos, los judíos son pocos. Si mire el territorio que tienen, apenas 24.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo van a creer ustedes que un pueblo tan endeble, un pueblo tan enclenque como los judíos, van a tener un Dios más fuerte que nosotros? Ahí comienza la torpeza de Faraón. Faraón fue torpe para huir. Lo voy a llevar a una serie de versículos, porque yo quiero que usted vea ¿cuántas veces le habló Dios? Mire, en el capítulo 5:1 dice así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Me aprendí un corito. Cuando yo llegué a San Francisco, me aprendí en inglés en la escuela americana: Pharaoh, let my people go. Pharaoh, let my people go. O sea, faraón, Pharaoh, let my people go. Le entró por un oído y le salió por el otro. En el capítulo 7, versículo 16, para que usted se dé cuenta que Dios no cambia su discurso. Dios dice lo mismo. El hecho que vos y yo no entendamos, el hecho de que vos y yo no comprendamos, eso no va a significar de que Dios tenga que cambiar su discurso. No, Él va a decir lo mismo. Mire, capítulo 7, versículo 16 dice así: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo lo mismo, deja ir a mi pueblo. Capítulo 8, versículo 1: entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Capítulo 8, versículo 20, capítulo 8, versículo 20: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y aquí que él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Dios, entra a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo. Capítulo 9, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo. Capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y le dijo lo mismo, deja ir a mi pueblo. Esto se llama torpeza. Esto se llama torpeza. Y algo semejante podremos nosotros en alguna etapa de la vida estar viviendo, ser torpes. ¿Cuántos sermones hemos escuchado? ¿Cuántas amonestaciones nos han dado nuestros padres? ¿Cuántas llamadas de atención nos ha dado la policía? ¿Cuántas llamadas de atención nos han dado las autoridades? Torpes, no entendemos. Las cosas que muchas veces pasan en la vida, y he observado esto, lo hemos predicado, que jamás de la vida Dios va a venir detrás de nosotros a darnos un coscorrón o a darnos una nalgada sin antes no habernos advertido que lo haría. Ese es Dios. Dios nunca nos va a tomar por sorpresa. Entonces, aquí hay una torpeza, y lo peor de todo esto, porque ahora quiero aterrizar y meterme en situaciones que pueden afectar la vida de terceros. Un padre obsesionado, un papá obcecado, un papá caprichoso, y por la torpeza afecta a su esposa, afecta a sus hijos, la torpeza muchas veces de un jefe, la torpeza muchas veces de un comandante, la torpeza muchas veces de un compañero de trabajo, afecta a terceras personas. Este hombre no solamente afectó su vida, porque ya vamos a llegar al final de la vida de Faraón, y cómo afectó también a su ejército, y cómo afectó también a todo su pueblo. Las repetidas oportunidades que se nos han presentado en la vida, darnos a nosotros la oportunidad para que salgamos de esa torpeza. Dios siempre es paciente. La Biblia nos dice a nosotros que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. La paciencia de Dios para con nosotros. Dios, hermano, Dios fue paciente con Faraón. Es que no fue solamente, le dijo una vez, y como no me entendió, entonces lo mató. No, sino que le dijo, y le dijo, y le dijo, y le dijo, y le dijo. Y sabe que Moisés y Aarón dice, mira, nosotros no tenemos don de persuasión. El tipo este está topado, ¿viste? El tipo este de veras es un terco. No nos sintamos nosotros en ningún momento mal. Nosotros no somos los que tenemos don de convocatoria, ni de persuasión. A nosotros Dios nos ha mandado y nos dijo que nos íbamos a encontrar con un hombre así. Pero, ¿qué cosa, no? Para aquellas personas que le han hablado una y mil veces más, y hasta la enésima vez les dicen con respecto al Evangelio, que les dicen con respecto al cristianismo. Miren, un caso. El abuelo de mi esposa, por no seguir las recomendaciones del médico, tenía altos índices de azúcar, pues, diabético, ¿no? Entonces el médico le dice, escucha, doctor, el médico le dice, mire, don José, usted va a tener que cambiar todos sus hábitos alimenticios. Usted va a tener que reducir todo el consumo de esto, de grasas y de harinas. Y va, sí, no. Total, que llegó a la casa, mira, María, fíjate que me encontraron azúcar, tengo no sé cuánto, y pues, ayúdame. Porque vos sabés que mi problema es la comida. No te preocupes, José. Así que en la mañana le hacía su avenita, y su yogur, y su fruta, y su juguito. Pero tenían una nieta, Raquelito. Y había que ir a dejarla a la escuela. Entonces agarraba el carro, don José, y decía, ejercicio. Había 4 o 5 cuadras. Entonces, los primeros días lo hacía. Después ya no quería hacer ejercicio y se llevaba el carro. Entonces dejaba a la Raquelito en la escuela. Y enfrente de la escuela, hermana Carmen Sandoval, le quedaba un McDonald's. Si quería ir, se pasaba un McMuffin, ¿verdad? Cafecito. Black roasted con azúcar y crema, esa cremosa, ¿verdad?, que viene ahí, o el half and a half. Llegaba a la casa, ¿cómo anda, José? No, yo estoy tranquilo. 2:30 de la tarde, ya les preparaba la comida, la abuela, su pescadito al vapor, sus espárragos, ¿verdad?, su zucchini también al vapor, una ensaladita por acá, refresco de Jamaica sin azúcar, y él feliz, se iba a recoger a la Raquelita. Y después de él pasaba enfrente Burger King, un Whopper, ¿verdad? Ni un año duró don José, ya está en la presencia del Señor hoy. Hermano, así somos nosotros. Vamos en contra de todo lo que está establecido. Vamos, mira, es por tu provecho. Yo no te quiero fastidiar. Yo no te quiero, por favor, incomodar. Lo que te estoy diciendo es por tu bien. Lo que te estoy diciendo es por tu provecho. Lo que te estoy diciendo es para que nos vaya bien también a todos nosotros. Pero Faraón fue torpe para oír. Y además de esto, Faraón fue torpe para ver. En el capítulo 6, versículo 1, vea esto. Amén, hermano, por favor, dicen por ahí que una foto vale más que mil palabras. Esa foto es más expresiva que cualquier cosa. Capítulo 6, versículo 1. Y este hombre fue torpe para ver. Viene Jehová, dice, Jehová respondió a Moisés. Ahora, le dijo a Moisés. Moisés y Dios, y el pueblo también. Ahora veráis lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Ustedes van a ver eso. Faraón no lo va a ver. Es que ya está obcecado. El tipo ya está tupido. El tipo ya está ciego. Torpe para ver. Faraón rehusó la petición de Dios. Y ahora Dios envía su juicio a Faraón por medio de Moisés. Y ahora el juicio que Dios manda, lo manda por Moisés, no solamente a Faraón, sino que también a Egipto. ¿Y cómo puede ser esto que por la necedad, y cómo puede ser esto que por la torpeza de un líder, tengamos que pagar nosotros y no tengamos gasolina? Hay malas carreteras, doctor Méndez, pero gasolina sí tenemos en Guatemala hoy. ¿Y sabe cuánto cuesta el galón? 2.25. ¿Cómo puede ser que por la torpeza de un líder, cómo puede ser que por la torpeza de un pastor, cómo puede ser que la torpeza de un padre, cómo puede ser que por la torpeza de un jefe de personal en la empresa, tengamos que padecer todos? ¿Cómo puede ser que por la torpeza del sindicato, 40.000 en el CEJOI? Que ni lo oigan hoy. Y así vivimos, estamos rodeados. Pero Faraón rehusó la petición. Y por la terquedad de un hombre, muere todo un pueblo. Y comienza aquí la declaración de guerra. Y le dice Moisés a Faraón, el Dios que vos ninguneaste, el Dios que vos crees que no es más grande que vos, el Dios que vos crees que no nos puede defender a nosotros, ese Dios que se llama Jehová, que se llama El Shaddai, ese Dios que se llama Adonai, ese Dios que se llama Elohim, ese Dios te ha declarado la guerra a ti. Faraón torpe para oír. Faraón torpe para ver. Pero Faraón fue torpe también porque fue un hombre, este tipo le encantaba el sufrimiento. Ese tipo estaba enfermo. Porque a mí me parece que algunos de nosotros seríamos como Chelelo. Chelelo decía, yo con una cachetada tengo la primera y me tiro al suelo, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay gente que les encanta el sufrimiento. Y te dan una y te dan otra y te dan tres y te dan cuatro. Y no entiendes. En el capítulo 7, versículo 14 al 17, mire la decisión, mire la determinación, mire a lo que Dios tuvo que llegar, porque no iba a permitir que Faraón se siguiera burlando de él. En el capítulo 7, versículo 14 al 17, dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, otra vez usted. He aquí que él salía al río. Y tú ponte a la ribera delante de él, y toma tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no ha querido, has querido ir. Ah, aquí está la declaración de guerra y la determinación. Dios ya no se echa para atrás, no tiene retroceso. Así ha dicho Jehová, en esto conoceráis que yo soy Jehová. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Hay una figura que yo se la quiero mostrar y ahorita se lo voy a poner a usted para que usted y yo decidamos o para que, si usted se dé cuenta, que Dios le dio la oportunidad también a Faraón para decidir. Mire, son 10 plagas, pero también son 10 mandamientos, pues. En el primer culto, a las 10 de la mañana, les pedí a los hermanos si yo me podía hacer a mi lado izquierdo y si me miraba en la pantalla, en la transmisión, lo haría. Lo mismo al lado derecho. Aquí tenemos esto. Dios dice, miren, les presento a ustedes 10 mandamientos para que vivan ustedes bien y les vaya bien a ustedes por toda la vida. ¿No quieren? Tengo 10 plagas. ¿En qué caballito se quieren ir? Yo por un lado tengo 10 mandamientos. Y por otro lado, yo tengo 10 plagas. Eso es que es más fácil. Y lo peor de todo esto, que empieza, porque Dios tiene esa forma para poder no solamente burlarse, lo mismo hizo Elías en una ocasión, que se burló de todos los, de todos los dioses, de los Baales. ¿Sabes qué es lo primero que voy a hacer? Voy a atacar todas tus deidades. Así que el río Nilo es una deidad. Así que el río Nilo es una divinidad en Egipto. Así que el sol, Ra, es un dios. Bueno, te voy a demostrar que yo soy más grande que tus deidades. Y lo primero que hizo es meterle sangre a todo el agua. Convirtió el agua en total, lleno de sangre, el río Nilo. Bien, y se recuerda usted también que una de las plagas que hubo fue también las tinieblas. Lo que hizo fue apagar el sol. Entonces, Dios tenía control también sobre el sol. Le voy a decir a usted la lista de las plagas que hay. Convierte el agua en sangre. La plaga de las ranas. La plaga de los piojos. La plaga de las moscas. La plaga del ganado. Las úlceras o las llagas en la gente. El granizo y el fuego. La plaga de las langostas. La plaga de las tinieblas. La muerte de todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo también la del ganado. ¿Cree usted que a Faraón entendió? No. Más se amachó. Más se aferró. Y por mis pistolas le dijo, no, aquí las cosas se hacen como yo digo. One way or another. Hasta bueno. La torpeza de Faraón. Y por la torpeza de un padre que no sabe decidir, afectamos a nuestros hijos. Y la torpeza de un pastor afecta los intereses de una iglesia. Y la torpeza, muchas veces, de un jefe de personal, afecta los intereses de los empleados. Y la torpeza, muchas veces, de los políticos, afecta a todo un país. Estaba yo en una gasolinera, rumbo hacia el occidente del país, en Guatemala, y me bajo de por ahí a hacer una parada técnica y echar gasolina. Y llega un hombre, muchacho, tal vez unos 28 o 30 años, se acercó así corriendo al carro conmigo. Y me dice, varón, varón. Le dije, disculpale, usted no es de aquí, ¿verdad? Me dijo, sí, le digo, yo soy de aquí, de Guatemala. No, me dijo, no parece, ¿qué? ¿Parezco alemán o ruso? ¿Qué? Le digo, no, es que no. Mira, le dije, en realidad sí soy de aquí, pero vivo en los Estados Unidos, soy pastor. Es que me dijo, bien, por eso me dijo, varón, varón. Entonces, y me dijo, ¿para dónde va? Y voy por una ciudad, le digo, que se llama aquí San Pedro de la Laguna, departamento de Solorá. ¿Y vos de dónde venís? Él se había bajado de una camioneta, de un autobús, como de unos 50 pasajeros. Y me dijo, somos los primeros de la caravana que acaba de salir de Honduras. Y le dije, ¿para dónde van? Bueno, ahorita vamos a la frontera, me dijo, vamos hasta Cumumán y luego para Tapachula. Mirale, ¿y cuántos vienen? Y somos 1,000, me dijo. Pero en total son 8,500, me dijo. Como guatemalteco que soy, como hijo de hondureño que soy, al ver lo que están sufriendo mis paisanos, ellos no tienen la culpa. Los gobiernos que son tan incompetentes, los gobiernos que no se dan cuenta, que no son capaces de poder darle a esta gente una buena calidad de vida adentro de sus fronteras. El instinto humano, o sea, el deseo de supervivencia, la gana de poder poner en libertad a mis hijos, a mi esposa, a mi madre. Ayer estaba leyendo un periódico del Salvador donde dice que toda la familia del preparador físico de un equipo de fútbol fueron secuestrados en El Salvador. No, mire, cuando querramos dar nosotros o hacer una opinión, un comentario acerca de esta gente que viene, tenemos que conocer el contexto de la vida de ellos. Usted está en la parada de un autobús y usted viene de HEB, para los que viven acá, ¿no? Viene de Pais, de Soriana. Y usted viene con dos bolsas del supermercado, del mandado. Llega el marero o el de la pandilla y le dice, déjeme una bolsa, y se va. Hoy, el estilo es este. Llegan a tu casa y cuando vas a meter la llave en la puerta o en el portón de tu casa, y llega la moto, porque es una scooter que usan muchas motitos para robar, entonces viene la señora, ¡pum!, tira por el portón la bolsa, tira el celular y tira todo. Asaltame, pues. Todos los días. Todos los días. Aguinaldos, sueldos. No, eso no es nada, hombre. ¿Quiere que le roben a su hija para prostituirla, hija de 12 años? ¿Quiere que le roben a su hijo de 9, 10, 11 años y se lo lleven para las maras y las pandillas? Entonces, el instinto por supervivencia, la gente dice, y claro, como, y no han habido caravanas para Venezuela todavía, ¿verdad? Y nadie va para Cuba. Todos vienen para acá. ¿Y a dónde, pues? Por la torpeza. Por la torpeza de personas afectamos el interés de terceras personas. Pero este hombre, torpe y prefirió morir. Capítulo 11, ahí ya cuando, ay, cuando el ego, ¿verdad? Ya cuando te topan, ya cuando, y cuando no, y ¿qué aquí soy yo? Pues capítulo 11, versículo 10, torpe y prefiere morir. Capítulo 11, 10 dice así, y Moisés y Aarón hicieron todos estos, hermano, no puede ser, hombre. Hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Hay una foto, son dos figuras, pero dame la primera, Conrado, porque se la quiero mostrar. Just take a look at this. This is your last picture alive. Esta es la última foto que te vas a tomar en la vida, ¿viste? Esta es la última escena. Esta es la última pose de prepotencia, de garbo, de arrogancia que te vas a tomar. En el capítulo 14, déjame la figura ahí, mientras los hermanos me ayudan a leer. En el capítulo 14, versículo 1 al 4. Solamente quiero que visualmente nosotros hagamos esto. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Peirairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá, híjole, hoy sí, los hijos de Israel están encerrados en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios, ahora sí. Now, you're gonna know who's me. Ahora, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. En el capítulo 14, versículo 13. Y Moisés, capítulo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, óigame, oiga esto, nunca más, para siempre, los volveráis a ver. Dame la figura anterior. Pharaoh, dame la figura anterior. Exactamente. Pharaoh, let my people go. Faraón, déjame. Yo no conozco quién es Jehová, ni sé quién es Dios, y cómo voy a... Ahora vas a conocer quién soy yo. Pero, last time, last chance, let my people go. Hey, no, yo soy Faraón. Pueblo, esta es la última vez que ustedes los van a ver. Que nunca más los van a volver a ver. Cerramos con esa figura. Y se vino Faraón con todo ese ejército detrás de los judíos, y hasta que pasó el último judío y puso su pie en seco del otro lado del mar, se cerraron las aguas y todos se murieron. Esa fue la escena final en la vida de un terco, en la vida de un torpe. Pudo haber hecho todo lo opuesto, pero no quiso. Pudo haber salvado a todo su pueblo, pero prefirió lo contrario. Murió su ejército, murió él, y se terminó Egipto. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos libre de cometer torpezas. Padre, gracias por tu palabra. He pasado tantos años y pareciera que el comportamiento de muchos de nosotros es similar al de Faraón. Amamos tanto a la familia, amamos a los hijos, a los nietos, a los padres, a los abuelos. Nuestro negocio nos ha costado, nuestro país nos ha costado, y por una torpeza se puede echar a perder todo. Gracias, Señor, porque la Escritura no se puede contradecir y no podemos antagonizar con lo que está escrito. Bendice a nuestra iglesia, bendice la ciudad donde vivimos, bendice el condado, bendice, Señor, esta nación. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.